En Cátedra Avícola y Agropecuaria, actualidad tributaria en el sector agroproductivo e industrial.
Bien, señores, y como todas las semanas lo hacemos, estamos comunicados esta mañana también con la doctora Flavia Melzi, quien es la vicepresidenta segunda del Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos días, doctora, ¿cómo está usted?
Buenos días a toda la audiencia. Muy
muchísimas
bien,
muchísimas gracias por su valiosa información. Y bueno, hoy vamos a hablar de la nueva recategorización en el impuesto, ¿no?
Sí, a ver, primero que nada, ya que hablamos de recategorización, recuerden todos los monotributistas que se había extendido el plazo hasta mañana 20, como para recategorizarse por el periodo que va desde mayo del 2009 a abril del 2010, así que esto no hay que olvidarse porque queda el último día, y recordemos que también esto que vencía siempre el 7 de mayo, de septiembre, y de enero, ahora se pasó al día 20, conjuntamente con el vencimiento. Así que esto no hay que olvidarse, que queda solo hoy y mañana. También tenemos algunos temas vinculados con la Ciudad de Buenos Aires. Se está estudiando en la legislatura una moratoria general para todos los tributos, ingresos brutos, sellos, patentes, inmobiliario, vale decir, todos los tributos que están en la órbita del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que comprenderían todas las deudas hasta el 31 de diciembre del 2009, en tanto el contribuyente tuviera pago el 2010 con interesantes quitas, porque va a haber una reducción de intereses, del total de los intereses, si se paga al menos un 20% al contado. Esto es lo que se está estudiando, así que, bueno, esto puede llegar a aliviar a todos los contribuyentes morosos que por alguna cuestión en su corte de la cadena de pagos o todo lo que venimos comentando pueda llegar a tener estas deudas y una buena oportunidad para ponerse al día.
Doctora, ¿esto el gobierno de la ciudad lo hace con el ánimo de recaudar más?
Obviamente, todos los planes de facilidades de pago, al facilitar el cumplimiento voluntario, esto implica que le puede facilitar la posibilidad de cobrar, de pagar al contribuyente, y esto obviamente incrementa también la recaudación y además reduciendo el costo de administración de la propia AGIP, ¿no? Ajá. Porque no tiene que acudir a la vía de ejecución fiscal para cobrar estos gravámenes, que a veces es mucho más complejo porque se judicializan y, si bien son juicios ejecutivos, terminan ordinarizándose por el tema de pruebas y quizás está muchos años como para poder cobrarlo. Así que, bueno, todo esto facilita, sobre todo en este tipo de gravámenes, que digamos que ingresos brutos afecta a las empresas, pero también tenemos impuestos, como puede ser el inmobiliario, que afecta básicamente al titular dominial de un bien, que pudo no haberlo pagado en término porque no tiene el sistema de débito automático, y bueno, todo esto le facilita el cumplimiento, ¿no?
Fantástico.
Recordemos que no hay quitas de capital, la quita sería solamente de interés y, bueno, puede resultar muy, muy beneficioso para el contribuyente.
Seguro.
Después tenemos algunos temitas que empiezan nuevamente a cobrar estado público y a preocupar sobre todo a los trabajadores, a todos los trabajadores, no importa cuál sea la forma en que ejercen su actividad. Pueden ser también los autónomos, no solo los empleados en relación de dependencia, que es el tema de, bueno, se están discutiendo paritarias, ahora viene el aguinaldo en el mes que viene, y todo esto implica, en el caso de aguinaldo, la aplicación de una normativa, ¿no?, de que hace que dos veces al año se le pague medio salario como para complementar su ingreso y poder satisfacer sus necesidades cotidianas. Y siempre que esto, y el tema de paritaria es que cuando el aumento es generalizado no hace más que recomponer la pérdida del poder adquisitivo del salario dada por la inflación.
Sí, sí.
Y cada vez que esto pasa, obviamente, tiene un impacto. Por un lado, repotencia el salario acompañando la inflación, pero por el lado, una porción de esa repotenciación se la lleva al Estado. Y se la lleva al Estado a través del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque las escalas de deducciones personales siguen estando sin actualización, siguen las vigentes al 2008. A pesar de que se está discutiendo porcentajes generales de paritarias que en principio no bajan del 20%.
Sí,
por lo menos esto es lo que se está discutiendo en los medios, que van del 20 al 30%, depende del gremio, depende
también
del atraso o el rezago que tuvieran los salarios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y esto, obviamente, el Estado, a través de la carga impositiva, que sigue sin actualizarse, se lleva una porción importante, cosa que un trabajador que hoy está en algo más de 4.000 pesos, cerca de 4.015 pesos, que no paga impuesto a las ganancias porque el mínimo no imponible, deducción especial y cargas de familia lo deja fuera, con el impacto del sueldo anual complementario pasa a pagar ganancias, el 9% sobre el sueldo anual complementario, y si tiene carga de familia el impacto todavía puede ser mayor. Y supongamos que además se da la paritaria con un 20%, ahí pasa a pagar al menos los que está, si es un trabajador soltero, al menos 9%. Supongamos el caso que no pagaba. Si supera esos 4.015 por mes en un 20%, pasa a pagar el 9%. O sea que el 20% no es el 20%. Sí. Y después, y si está casado y tenía un salario de 6.000 y monedas, que era lo que implicaba no pagar ganancias, para este contribuyente pasa a pagar el 14% a fines de año.
No hay que casarse, doctor. ¿Eh? No hay que casarse.
No hay que, es una alternativa, es una alternativa. El problema es que las uniones de hecho, que son cada vez más habituales, no se considera pariente, por lo tanto ni siquiera es deducible. Así que habría que analizar si no hay que casarse, que puede salir más barato. Y esto tiene mucho que ver también con el reempadronamiento de autónomos, ¿no? Que recordemos que en junio comienza el reempadronamiento. ¿Qué es esto del reempadronamiento? El autónomo, según la actividad que tenga, tiene que reubicarse en las escalas como para ver, según sus ingresos, cuál es la renta de referencia que tiene y en función de eso cuánto va a pagar. Y esto sigue sin actualizarse desde el año 2008. Vale decir que la disposición sigue diciendo que un profesional, por ejemplo, que tiene ingresos directivo de empresa, que tiene ingresos hasta 15.000, puede tener ingresos anuales hasta 15.000 pesos, la escala que sigue es 15.000, bueno, 20.000 pesos para otra categoría, 15.000 a 30.000 para la siguiente. O sea, que estos montos de base para ubicarse en una u otra categoría siguen congelados. No se han actualizado ni siquiera por la inflación, pero sí se ha actualizado el monto de lo que tienen que pagar por esta movilidad previsional. ¿Se acuerdan que en marzo y en septiembre aumentan las jubilaciones y esto implica que aumentan también los aportes de los autónomos que sirven para financiar las jubilaciones? Sin embargo, estas escalas, en donde uno se ubica, no se cambian. Entonces, además de aumentarle la cuota a lo que tiene que pagar, seguramente el autónomo cambia o salta de categoría sin haber tenido un ingreso real, sino meramente nominal, por el ajuste de su factura por inflación. Bueno, todos estos temas creo que finalmente hay que discutirlos, hay que sincerarlos, porque generan perjuicios muy fuertes para todos los trabajadores, independientemente de cómo desarrollan su actividad, autónomos o como monotributistas o como empleados en relación de dependencia, y no es más que incorporar en las normas los ajustes inflacionarios como para que sean automáticos, ¿no?
Doctora, muchísimas gracias por todas estas informaciones y nos reencontramos la próxima semana, ¿le parece bien?
Nos encontramos la próxima semana, un saludo a toda la audiencia y feliz festejo de nuestros 200 años.
Muchísimas gracias. Usted escuchaba a la doctora Flavia Melzi, vicepresidenta segunda del Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta luego.